2097 procede el despacho, habiendo tomado el receso del particular, a proferir la sentencia que en derecho corresponde. Para tal fin, doctor Álvaro, veo que está con la cámara encendida, pero creo que tiene algún bloqueo porque la veo en negro. Entonces, para que me confirme si me escucha y si es así, daremos inicio. ¿Partes me escuchan?
Sí, señor.
Sí, doctor.
Perfecto. Encontrándose reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para referir el fallo de mérito, procede la alegatoria para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección del consumidor financiero, resolver en derecho a la controversia surgida de la relación contractual existente entre Edificio Recoleta de San Diego y Diego, propiedad horizontal, con Bancovies, a través del cual se solicita que primero se declare que existió un contrato de cuenta corriente entre el Edificio Recoleta de San Diego, propiedad horizontal, y el Banco Avillas, con número terminado en 4672 de la sucursal bancaria. Dos, que se ordene, declare que el Banco Avillas incumplió con las obligaciones del contrato de cuenta corriente terminado número 4372 con el fin de realizar por realizar el pago negligente. Permítame un segundo que tengo retorno. Voy a silenciar todos los intervinientes. Bien, continuamos. Se declara que el banco demandado, Banco Avillas, incumplió las obligaciones del contrato de cuenta corriente terminado en el 1.4672 por realizar el pago negligente de los cheques adulterados números 270-81, 211-10-79, 300-60-72, 360-86, 233-30-83, 928-20-85 y 322-074. Tercero, que se condene al banco demandado a Avillas al perjuicio de los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato de cuenta corriente establecidos así: 3.1 por concepto de daño emergente, 3.11 por la suma correspondiente al importe de los cheques número 270-81, 211-10-79, 360-72, 360-86, 233-30-83, 928-20-85 y 322-20-74, se equivalente a 30.496.000 pesos. 3.2 por la suma correspondiente al valor de honorarios de abogado que asumió el demandante, correspondiente a un anticipo de 4 salarios mínimos legales vigentes, más el 20% del valor total que percibía por concepto de indemnización de perjuicios, 3.2 por concepto de lucro excedente, 3.21 por la suma correspondiente a los intereses moratorios causados por la suma de 30.496.000 pesos, liquidados desde el 22 de marzo de 2018 hasta la fecha en que se realiza el pago de la indemnización de los perjuicios causados. Cuarto, condenar en costas al demandado. Frente a lo anterior, se da el caso de indicar que la entidad financiera en oportunidad propuso y se defendió mediante la proposición de sendas excepciones de mérito y solicitó pues, que en efecto no se accediera a las pretensiones de la parte demandante. En el presente caso y de manera delantera, pues el despacho primero se pronunciará sobre las excepciones tituladas prescripción, pues de darse su prosperidad daría el traste con la terminación del proceso sin que sea necesario el procedimiento de otros medios efectivos al tener del artículo 282 del Código Penal del proceso. Por lo que téngase que Banco Avillas propuso las excepciones tituladas denominadas prescripción o causalidad de la acción de protección al consumidor, B, excepción de prescripción de la acción de mercaderes, C, prescripción de la acción cambiada derivada del cheque y X, excepción, prescripción, causalidad, compensación y otras nulidades relativas. Frente a lo anterior, téngase que en el presente trámite corresponde a la acción de protección al consumidor, la cual se encuentra contemplada en el artículo 24 del Código Penal del Proceso, los artículos 57 y 58 de la Ley 1480 de 2011. Al modo, téngase que sobre el particular es menester señalar que la ley define la prescripción como modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las opciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones durante el ejercicio, durante cierto lapso de tiempo y concurrieron los demás. Y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o un derecho cuando se extingue por prescripción, conforme al artículo 25.12 del Código Civil. En ese orden de ideas, será el caso precisar que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso número 11.001.31.99-001-2000. 15-011-85-101, de prudencia del 21 de enero de 2016, señaló En sentencia emitida por la magistrada sustanciadora Julia María Botero Larrarte, indicó respecto al reconocer la causa de la acción que, si bien es cierto que el numeral tercero del artículo 58 de la ley 1480 de 2011, al cual acudió, no hace alusión a una figura en concreto y por ende podría decirse que se refiere a una causa de la acción, como en efecto se declaró, también lo es que de forma posterior, específicamente el numeral sexto de la misma disposición, el legislador optó por la figura de prescripción de la acción, regulación de índole especial que debe primar. Igualmente, debe tenerse en consideración que el numeral 3 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011 dispone que las demandas para la efectividad de la garantía deben presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía y las controversias meramente o netamente contractuales a más tardar del año siguiente a la terminación del contrato. En los demás casos, deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. En cualquier caso, deberá aportarse prueba de la reclamación fue afectada durante la vigencia de la garantía. Dicho lo anterior, visto que la presente acción se encuentra prevista conforme al artículo 57 de la ley 1480 de 1924 del Código Penal del Proceso, según los cuales la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para decidir sobre las controversias suscitadas y de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades ligadas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que se suman con ocasión a la actividad financiera bursátil, la aseguradora y cualquier otra en el manejo de aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, la misma deberá presentarse a más tardar dentro de un año siguiente a la terminación del contrato. Frente a lo anterior y con relación a la terminación del contrato, téngase que el despacho puede encontrar que para el momento de la instalación de la presente acción de protección del consumidor, la cuenta corriente a través de la cual se soporta la acción de protección del consumidor del asunto hubiese sido finiquitado, por lo que el término que da inicio al conteo de la prescripción por la finalización del contrato no había comenzado cuando se presentó la demanda. Ahora, en de otro caso, sea el caso particular, pues que el despacho encuentra que el soporte o la sustentación de la misma acción de protección al consumidor del asunto sea del caso señalar que la misma, pues bajo su soporte o bajo su soporte demandada, indicó pues que el lapso o el término se debería contar desde el momento de los hechos, sino comienza, a diferencia de del soporte o de la sustentación dada, comienza desde la terminación del contrato conforme a lo ya citado. Ahora bien, frente a las demás causales de prescripción o dentro de las demás acciones de protección de prescripción, cuenta o indica el despacho pues que estamos dentro de la acción de protección al consumidor financiero, es decir, una acción de carácter especial y específica cuya prescripción o término prescriptivo pues corresponde en efecto al propio de esta acción, a la acción de protección al consumidor. Y en ese orden de ideas, pues delanteramente el despacho tendrá que revisar esa acción y será la naturaleza de ese proceso el que determine pues cuál es el término prescriptivo aplicable dentro del presente caso. Existe el despacho, pues dado la naturaleza que estamos ante una acción de protección al consumidor, como en el artículo 57 de la ley 1481 de 2011 y 24 del Código Penal del Proceso, pues no resultaría procedente atender o aplicar las prescripciones denominadas prescripción de la acción de mercaderes, prescripción de la acción cambiaria derivada del cheque. En ese orden de ideas, tampoco pues, se encuentra el despacho otro régimen de prescripción aplicable, como podría ocurrir como otras acciones que también se estudian bajo el consorte de la acción de protección al consumidor financiero. En ese orden de ideas, se encuentra el despacho pues, que para el presente caso no se encuentra prescrita la acción de protección al consumidor y por tal motivo pues no accederá a lo allí solicitado. Decantado lo anterior, continúa con el análisis del caso en concreto, señalando que para el presente caso las partes tuvieron como hecho legado de prueba que la sociedad Edificio Recoleta San Diego se había vinculado contractualmente con el Banco Avillas a través de un contrato de cuenta corriente identificado con el número 4672, igualmente que el día 28 de enero de 2018, Banco Avillas le entregó al Edificio Recoleta San Diego la chequera de número 76-555-4696, que el 21 de marzo de 2018 fueron cobrados 7 cheques, dos números 270-81, 211-1079, 360-72, 360-86, 233-3083, 928-2085 y 322-2074 por valor de 30.496.000 pesos con cargo a la cuenta corriente terminado en el número 4672. Asimismo, que el 27 de marzo de 2018 la entidad financiera, pues, la entidad propiedad horizontal, tenedora de los cheques de la chequera número 76-555-4696, se percató de la pérdida de los cheques. Una expresada en lo anterior, encontramos pues, que el negocio jurídico que las partes hoy suscitan al debate es un contrato pues, de cuenta corriente bancaria regulado conforme a los artículos 382 a 392 del Código de Comercio y 109 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, donde el cuenta corrientista tiene la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Contrato de depósito regular por virtud de lo que adquiere, o un contrato de depósito regular por cuanto el banco adquiere la propiedad de las sumas depositadas por el cuenta correntista conforme los artículos 1179 del Código de Comercio, obligándose a devolver igual monto de sumas de dinero cuando el titular tenga, titular lo disponga. Entre las obligaciones que lo adquiere el banco se destaca, entre otras, primero suministrar al cliente los esqueletos o formularios impresos necesarios para poder disponer de los dineros cuentas, artículo 702 del Código de Comercio, mantener los dineros depositados regularmente para entregarlos en la medida que el cuenta correntista haga disposición de ellos de acuerdo con las distintas modalidades reconocidas por la ley, por el contrato o por las prácticas bancarias, Corte Suprema de Justicia, expediente 68081-3103-2002-00025-01, diciembre 15 de 2006, magistrado ponente Octavio Munar Cadena, tercero pago de los cheques girados hasta el importe del saldo disponible en la cuenta corriente, artículo 720 del Código de Comercio, y cuarto, tomar las precauciones y diligencias y cuidados indispensables para los actos que el movimiento de cuenta del usuario se alcance con plena normalidad. Corte Suprema de Justicia 68081-3103-2002-00025-01, ya citada. Las anteriores obligaciones y perjuicios de los particulares del contrato suscrito entre las partes y siempre que las demás no conlleven cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni de responsabilidad a la actividad. Cabe prever que la actividad de intermediación que ejercen los establecimientos bancarios, en tanto que la vinculada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, compromete el interés público, artículo 335, incrementa el contenido prestacional de los establecimientos financieros al punto de que ellos exija de ellos una carga especial de diligencia en atención de los asuntos que le son inherentes, pues en materia tan delicada no hay espacio para tolerar desordenamientos, abusos, descuidos que amén de poner en peligro la estabilidad económica de la institución misma y de la nación, toda vez que tienen la potencialidad de resquebrajar la confianza pública que un servicio en la que se itera existe un interés general. Corte Suprema de Justicia, sentencia de diciembre 15 de 2006, ya citada. El Código de Comercio regula de manera particular la hipótesis de responsabilidad en el orden de ideas. Uno, la falta de pago de cheques, conforme al artículo 722. Dos, la omisión de ofrecimiento parcial del pago, 722. Tercero, el pago de cheques falsos o adulterados, artículos 732 y 391. Y cuarto, el pago de cheques perdidos o extraviados, artículo 733. Quinto, el pago irregular de los mismos, 738. Y quinto, el pago del cheque viajero, artículo 749. Estableciendo unos presupuestos o condicionamientos particulares para la imputación de responsabilidad y las consecuencias indemnizatorias. Este régimen de responsabilidad, pues el despacho frente a lo indicado, frente a fijar algún presidente, como se indicara por los alegatos de conclusión de la parte, por la parte demandada, pues sea el caso indicar que el despacho, pues encuentra que el régimen de responsabilidad frente al pago de cheques es un régimen de responsabilidad que se encuentra fundado por la misma ley y por las fuerzas o por las normas que tienen fuerza de ley, la Constitución Política, el Código de Comercio, ya citados para el presente caso. Y en ese orden de ideas, pues no puede acoger alguna fuente legal diferente, dado pues que en últimas los jueces están sometidos al imperio de la ley y deberá pues claramente aplicar las normas ahí establecidas. Ahora bien, resulta importante esta distinción toda vez que su individualización no deriva no solo de las cargas que deben de asumir el interesado en que corría en que responsabilice a la entidad por el pago de un cheque falso, sino las formas de exoneración que dispone la entidad financiera. La misma se puso de relieve en sentencia de la Casa de la Sala Casación de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 8 de septiembre de 2022 de 2003, con ponencia del magistrado César Julio Valencia Copete, expediente 6909. Así, aunque dentro del mismo tema de la responsabilidad, pero sin que haya lugar a confundirlo por tratarse de una hipótesis particularísima que por lo mismo merece un manejo disímil, impónese resaltar que el artículo 733 del Código de Comercio exige distinguir el pago de cheques falsificados o adulterados sin mediar su pérdida por parte del dueño de la chequera, riesgo propio de la circulación, como lo previenen las normas aludidas en los párrafos precedentes, que de aquel que se haga de títulos igualmente apócrifos que precedió de la pérdida, eventos que, como se analizará con detenimiento, está regulado y exclusiva y preferentemente por la disposición que acabo de mencionar. El efecto de lo anterior es que sin importar cuál haya sido la conducta del cuenta correntista en el cuidado del tan horario, él será el llamado al soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco solo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuenta correntista si éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida o si la falsedad es cuestión notoria, destaca el despacho. En el presente caso, en lo que se refiere a la autenticidad de los formularios presentados para el pago de los cheques, pues que son aquí objeto de estudio por parte de esta delegatura, pues el despacho no encuentra que haya controversia sobre la autenticidad de los mismos por las partes y que los mismos fueron pagados o que correspondían en efecto a cheques de claramente del establecimiento bancario emitidos y emitidos por dicho establecimiento bancario. Ahora bien, frente a este caso en particular, sea del caso señalar que en lo que corresponde al tema relacionado con la pérdida de los cheques o del cartular, ¿qué encuentra el despacho frente a este aspecto? Y ese ha sido uno de los puntos de discusión, si esos cheques fueron extraviados y perdidos bajo la tenencia de la señora Patricia Eugenia Torres o de la propiedad horizontal. Esos son los puntos delanteros que habría que tomarse y estudiarse bajo ese aspecto. En ese orden de ideas, pues, que encuentra el despacho frente a los supuestos resultados en presencia, se encuentra que uno de los primeros es la pérdida de los formularios. Frente a esto, encuentra el despacho superado bajo varios medios probatorios que en efecto la propiedad horizontal era la que le correspondía el cuidado de la chequera entregada, situación que fue un hecho relevado de prueba. Tengas en cuenta que frente a la entrega de la chequera junto a los cartulares, no medio previo ante el aviso de la pérdida del cobro de los cheques, que hubo una pérdida de los mismos. Tampoco hubo una reclamación por parte de la propiedad horizontal al momento de recibir la chequera que indicase que faltaba alguno o algunos de los cartulares. Y tengas en cuenta que igualmente frente al interrogatorio de parte, pues que se les practicó a ambas partes, pues fueron muy claras en indicar pues que no hay reclamación o no hubo una reclamación dirigida, encaminada o relacionada en que al momento de entregarse la chequera hubiese algún cartular faltante o algunos cartulares faltantes. Frente a ese aspecto, pues el despacho no puede llegar a otra conclusión diferente que para el momento en que se realizó la entrega de los cheques, la chequera contaba con la totalidad de los cartulares entregados a la señora y entregadas a la propiedad horizontal, aquí parte demandante. Igualmente, téngase que en el presente proceso, si bien se citó en calidad de testimonio a la sociedad prestadora de servicio de vigilancia a la propiedad horizontal, téngase que del mismo testimonio no se puede extraer no se puede llegar a una conclusión diferente de que pues no se puede dar aviso de que o una certeza de que en efecto no hubo ningún hurto o ninguna pérdida de algún elemento dentro de la propiedad horizontal bajo las siguientes consignas. La persona encargada de rendir el testimonio, encargada pues de la sociedad prestadora del servicio de seguridad, uno indicó pues que en efecto que si bien habían cámaras, lo cierto pues también indicó que había paso de gente. Dos, tengas en cuenta que cuando indicó o mencionó frente al servicio de seguridad que presentaba, pues él indicó que si bien había una revisión de las puertas y de los elementos y de las demás instalaciones, de las demás puertas de los sitios que componen la propiedad horizontal, los diferentes espacios que componen la propiedad horizontal, él nunca indicó que siempre se hacía y que, o más allá de que siempre se hacía, nunca indicó que habría o se verificaba que la puerta estuviese cerrada y estuviese cerrada con candado. Y en ese orden de ideas, pues bajo esa situación, pues es el despacho pues no puede llegar a una conclusión distinta, pues que bajo ese medio de prueba pues no es resulta al despacho posible inferir o no que en efecto hubo o no una pérdida de los elementos transaccionales, pues máximo pues que si entraban gente, si había un movimiento de personas, y en ese orden de ideas, pues más allá de esa situación, Pues si bien está el dicho del testigo, lo cierto es que eso pues, no fue acompañado de ninguna prueba pues, que en efecto mencione o que del cual uno pueda derivar o revisar algún medio probatorio en el cual se obre una custodia intermitente, constante, en el cual pues claramente el despacho pueda concluir que desde el momento que se entregara la chequera no hubo nadie diferente a la propiedad, a los autorizados por la propiedad horizontal para acceder a la misma. Y pues por el contrario, con el mismo dicho del testigo, pues lo que se encuentra el despacho o puede llegar a la conclusión del despacho es que en efecto, pues si bien había unos medios de seguridad con el fin de verificar y custodiar ciertos espacios de la propiedad horizontal, pues lo cierto es que los mismos pues no resultan lo suficientes para acreditar que en efecto esa chequera o nadie tuvo acceso a esa chequera diferente a las personas que componen a los miembros autorizados de la propiedad horizontal para acceder a la misma. En ese orden de ideas, teniendo esta situación, pues no encuentro el despacho, pues, como que pueda llegar a conclusión diferente a que en efecto los cartulares fueron extraídos por terceros bajo la custodia de la propiedad horizontal. Pues como ya lo indicó el despacho, por un lado no hay constancia, inclusive un hecho cierto, en que, como ya lo indicó el despacho, que la propiedad horizontal recibió de la institución bancaria la chequera. Segundo, que no hay ninguna queja por pérdida o de cheques faltantes, ni al momento de la entrega del cheque, ni previo a las operaciones a objeto de debate. Y tercero, pues que si bien se aportó un elemento probatorio dentro del plenario con el fin de verificar la seguridad de, en efecto, de los espacios de seguridad de la propiedad horizontal, lo cierto es que esa seguridad o ese testimonio, pues lo que da fe o de lo que da certeza es que pues no se puede verificar o concluir que en efecto terceros no pudieran haber accedido a esos recintos supuestamente cerrados, pues porque incluso el mismo la misma entidad prestadora del servicio de vigilancia pues indicó que en efecto no podían ni siquiera verificar si las puertas estaban cerradas, que si estaban con seguros, y en ese orden de ideas, pues bajo esos supuestos, pues el despacho no puede inferir pues que terceros accedieron en efecto a esos elementos o a esos cartulares. Por lo que, frente a esa situación, se encuentra el despacho que el régimen de responsabilidad acá corresponde al régimen de responsabilidad consagrado en el artículo 733 del Código de Comercio, en el cual, pues, en efecto, sea del caso señalar, corresponde al de pagos, cheques, el pago de cheques perdidos o extraviados. En ese sentido, ya conforme lo indicó la sentencia respectiva, para cada régimen de responsabilidad, en este concreto el artículo 733, lo que se debe mediar o lo que se debe revisar, el análisis que se debe analizar por parte de esta delegatura, y ya conforme lo señaló la sentencia, es si se derivan, y lo resalto, y es si se encuentran alguna de las causales propias de objeción que la propiedad horizontal podía presentar, con el fin de establecer la responsabilidad en cabeza de la entidad bancaria, por lo que se debe revisar si uno dio aviso oportuno, Dios que si, pues ya, aunque ya, si en ella no ocurrió que la alteración de las condiciones de pagos afectuados no fueran notorias, y si esas causales se encuentran claramente establecidas, pues establecer si existe responsabilidad de la entidad financiera en el caso del pago de los cheques hurtados. Cuando previan chequera perdida o extraviada, pues corresponde conforme al artículo 733 del Código de Comercio dicho régimen de responsabilidad, el cual señala, y cito la norma a su tenor, aplicación de la objeción del pago de un cheque cuando no sea aviso oportuno al banco por pérdida de formularios. El dueño de una chequera que hubiera perdido uno o más formularios y no hubiera dado aviso oportunamente al banco, solo podrá objetar el pago si la alteración o la falsificación fueran notorias. Conforme con lo anterior, pues el contracorrentista requiere para la prosperidad de la objeción, o sea, es decir, para que en el punto acá la propiedad horizontal pueda tener una objeción válida por la cual no se hubiesen debido pagar los cheques. Uno, que el extravío previo a los formularios parte del mismo. Dos, que el aviso oportuno del contracorrentista. Y tres, si el aviso no se diera de manera oportuna, la alteración o la falsificación de las condiciones de pago es notorio. Bajo esos tres supuestos de objeciones que se encuentran extraídos conforme al régimen legal de las sentencias indicadas por el despacho de la Corte Suprema de Justicia y el artículo 733 del Código de Comercio, el despacho empieza a descender al caso en particular, señalando que como objeto de litigio encuentra establecer si existe responsabilidad contractual de Banco Avillas derivado del pago de los cartulares 270-81, 21-11-079, 30-06-072, 30-06-086, 23-33-083, 92-82-085 y 322-2074 por un valor de 30.496.000 pesos y con cargo a los datos de la cuenta corriente terminal número 4672 de titularidad del edificio Recoleta San Diego y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual procederá a su análisis de las pruebas aportadas oportunamente y de los hechos tenidos como ciertos por las partes. Frente a los supuestos de resaltados en procedencia, pues sea de caso indicar que el primero de ellos es la pérdida de los formularios, frente a lo cual pues encuentra el hecho ya el despacho superada esta situación conforme a los elementos de prueba que ha hecho alusión y las demás conclusiones que ha extraído la delegatura en sentencia. Esto es que pues encuentra que el despacho, que las partes fueron coincidentes en indicar que la chequera pues contentía a los cheques habían sido entregados a la ciudad demandante, igualmente a los interrogatorios de parte hubo una coincidencia que previo a la, objeto de la, que a la fecha objeto de las operaciones, objeto de reclamación, no hubo queja por parte del edificio Recoleta San Diego sobre cartulares faltantes y faltantes, y asimismo como pues por la misma manifestación dentro del testimonio de la, del servicio de vigilancia de la propiedad horizontal, quien indicó en ese momento pues que en efecto no podía constatar o que no constataba que si en efecto las puertas quedaban cerradas pues que si bien había una cámara, era una cámara para mirar el paso de la gente que entraba o salía y pues en ese medio de prueba pues resulta pues contundente para determinar que en efecto pues no existía o no existió un elemento probatorio que en efecto determinara que la chequera junto a los cheques que fueron entregados al momento por parte de la institución bancaria a la propiedad horizontal estuvieron siempre bajo custodia de la propiedad horizontal y de sus autorizados, sin que terceros claramente que no fueran autorizados pues no hubiesen tenido acceso a ellos. De hecho, no puede, de ese sentido, pues ese testimonio, el despacho lo realiza en esos términos. Asimismo, que las partes pues tengan las partes pues dieron cuenta de la pérdida de los cheques solamente hasta el 28 de marzo de 2018, situación pues que ya había momento para el cual ya habían ocurrido las operaciones de debate. A estos elementos probatorios no coincidentes pues inclusive indicar que pues en el conforme al dictamen presentado por el señor Jaime Gregorio Moreno Mora, quien concluyó análisis físico, tiene por objeto establecer las seguridades del papel, las tintas y las impresiones de los cheques de duda y determinar su autenticidad o falsedad o si dichos cheques son cuestionados, fueron objeto de alteraciones o enmiendas sobre particular se advierte que al examinar la materialidad física de los cheques cuestionados, no se hallaron evidencias de adulteraciones o manipulaciones por medios físicos o químicos. Por lo tanto, la materialidad de los cheques de duda se halla intacta. Es decir, conforme al mismo también dictamen pericial, pues se encuentra que los cheques pues, no son falsos, no son falsificados, son los cheques originales y en ese orden de ideas, pues bajo esos elementos probatorios, pues en el despacho encuentra que frente a la pérdida de los cheques se encuentra pues establecida pues el primer punto es a estudiar. Ahora bien, frente al anterior, sea de caso indicar que conforme a los hechos relevados de prueba y conforme a los mismos interrogatorios sustitutivos de las partes, se logró establecer que la pérdida de los cheques ocurrió varios días después del pago de los mismos, entre 26 y 28 de marzo del año 2018. Esto se dio cuenta, pues, la pérdida de los cheques, siendo, pues, el despacho, encontrando el despacho que frente al segundo punto donde podría presentarse o encontrarse una objeción válida para el no pago de los cheques, el aviso fue posterior. En ese sentido, pues, dado que esta situación, pues, extrae inclusive los mismos interrogatorios de los hechos ciertos, pues, el despacho o la delegatura no, pues, no encuentra corresponde al aviso que se hubiese dado previamente. Frente al anterior, pues se encuentra que tal aviso que diera, pues, que se diera por parte de los representantes legales de la propiedad horizontal ocurrió con posterioridad al pago de los 7 cheques objeto de debate, por lo que, pues, puede concluir que tal comunicación fue inoportuna, pues se dio aviso tardío de su pérdida, toda vez que es oportuna aquello que ocurre en tiempo, cuando conviene, es decir, que se da en el momento adecuado con la relación a un propósito determinado, lo que no ocurre en el presente caso. Ahora bien, vamos a ascender al último punto, que es la notariedad de los cheques. Ahora bien, lo que concierne al último punto, que es la notoriedad de la falsedad de las firmas impuestas en los cheques duvidados, cabe señalar que no basta que la firma impuesta en los cheques sea falsa. Hecho que, como se reiteró en el curso de la prudencia, no fue discutido por las partes, siendo, por lo tanto, la controversia lamentada notoriedad de dicha falsificación, siendo en este caso necesario entrar a revisar los requisitos para el curso exitoso de los cheques. Para ello, téngase que la entidad financiera aportó copia legible de los cartulares de los cheques y que contiene y de la tarjeta de firmas que contiene la firma patrón, contra lo cual los cajeros deben de revisar los cheques que son prestados para su pago. En cuanto al requisito de las firmas, se encuentra que las partes tuvieron relevado de prueba que para el curso de las operaciones arancelarias dos rúbricas, la de la administradora y de otro miembro de la propiedad horizontal, esto es, del presidente o el tesorero de la propiedad horizontal. Al respecto, téngase que conforme al nuevo dictamen pericial, se aportaron copias de las tarjetas únicas de las cuales contienen pues, la siguiente información. Y se encuentra lo siguiente: una tarjeta única de registros terminada en número 08, iniciada en 0800, terminada en 8035, con fecha del 9 de junio de 2015. Correspondiente a la cuenta terminal 14672, en la que se halla la firma de impresión de actividad Patricia Eugenia Torres Carpintero. Este documento fue aportado a lo largo del proceso obra entre varios expedientes y se encuentra la firma de la señora Patricia Eugenia Torres Carpintero con número de identificación iniciado en 210 y terminado en número 820. Oficina tarjeta Bogotá Avenida 19, hora 1:20:11. Luego, obra otra tarjeta única de firmas de registro del señor Germán Suárez Núñez, de 906-2015, también en oficina Bogotá, línea 19, 1:40-11 p.m., atendido por terminal 9517, con número 38082 y número de identificación terminada la del señor Suárez Germán en 4558. Y se encuentra, pues, una rúbrica. Dice, autorizo el uso de mi firma para realizar el proceso de autorización en todos los productos que poseo con el banco. Por lo que este despacho pues, no encuentra duda alguna que respecto a la visación o el proceso de visación correspondía al proceso que debe adelantar los cajeros contra las tarjetas únicas de registro de firmas. Debía tomar los cheques y realizar la constatación frente a la tarjeta única de firmas. En este caso, se debía visar y cotejar las firmas dispuestas en los cheques que presentaban para el pago y lo hacían contra las consignadas en los cheques en las tarjetas de registro de firmas. Por lo que el despacho pues, no encuentra discusión que para luego de los cheques, por una parte, las firmas autorizadas eran, en este caso, las de la señora Torres Carpintero Patricio Veña y del señor Germán Eduardo Suárez Núñez. Ahora bien, ese ejercicio, ya sentado lo anterior, encontramos y descendemos dentro de este punto, al punto de la notoriedad. La jurisprudencia y la doctrina han concebido que la carga de su acreditación se encuentra en cabeza del cuentacorrentista. Y para ello no requiere prueba calificada para su acreditación, pues cuando lo que ha de calificarse como notorio requiere para establecerlo de tales procedimientos, pues deja de serlo. Corte Suprema de Justicia el 31 de julio de 2001. Luego no se exige de un ejercicio probatorio adicional más allá de la confrontación de la firma interpuesta en los cartulares con las condiciones pactadas por las partes para el pago de los cheques y que reposan en la respectiva tarjeta de firma, confrontación que corresponde con el ejercicio del cajero al momento de su pago. Al respecto, sea el caso indicar que si bien el banco demandado llegó con la contestación de la demanda, dictamen pericial suscrito por el señor Jaime Gregorio Moreno Mora, quien indicó en su dictamen que la modalidad empleada para... Si esta es una de las conclusiones frente al dictamen que se extrajo, y lo voy a leer textualmente. La modalidad empleada para la reproducción de las firmas vistas al anverso de los cheques cuestionados a su nombre de Patricio Eugenio Torres Carpinterio y Germán Suárez Núñez es la denominada imitación, lo cual indica que el timador tuvo como modelos firmas auténticas que se hallaban en condiciones de giradoras de algún documento patrón, logrando un nivel técnico aceptable de similitud frente a las firmas patrones. Pero aunque se presentan diferencias de naturaleza dinámica con respecto a las firmas patrones, en mi concepto, según mi experiencia como grafólogo, más de 30 años, y esta es la conclusión que va a resaltar el despacho. No es fácil detectar la falsedad de estas firmas giradoras en un proceso normal de visación. Frente a lo anterior, téngase que el dictamen se indicó que las firmas o detectar las firmas no eran fáciles, y si bien señaló que no eran fáciles de detectar su falsedad en el proceso de visualización, Pues lo cierto es, digo, que tampoco es que no fueran factibles o no fuera posible, que no posible su revisación. Sentado lo anterior, pues el despacho procede a valorar las firmas impuestas en los cheques objeto de controversia. Se da el caso indicar que si bien se ha sostenido bajo la en los alegatos de conclusión por la parte demandada que el proceso de visación ocurrió de 6 funcionarios diferentes y que inclusive un testigo acá, el señor Briceño, quienes claramente indicaron que el proceso debía ocurrir y pasar, pues este ejercicio pues lo hace el despacho directamente, pues dado que es en últimas el ejercicio que tiene que realizar el proceso de cajeros, ver si en efecto hay algún elemento o algunos elementos pues que indique que alguna de las dos firmas sea notoriamente falsa, con el fin de establecer si la objeción pasa o no pasa. Advirtiendo de forma delantera que conforme lo ha señalado por la jurisprudencia del régimen especial, para efectos de que el banco resulte responsable, no es cualquier falsedad la que se requiere, sino aquella que sea burda, grosera, evidente, palmaria, ostensible o como lo establece la propia ley. Debe ser notoria de tal forma que pueda ser detectada por el funcionario encargado de verificar las condiciones de pago, firma autorizadas, registradas para el manejo de la cuenta corriente de la sociedad demandante a simple vista, sin que le requiera una sobrecualificación para determinar si las firmas impresas por el cheque proceden de las personas autorizadas por la sociedad cuenta correntista demandante, porque exigirse al cajero la realización de procedimientos técnicos perdería la característica de falsedad notoria. Es decir, debe ser a simple vista encontrarse elementos que permitan concluir a este despacho que en efecto dichas firmas son falsas de manera notoria. Para lo anterior, téngase que visualizado la copia de los cheques aportados por la entidad financiera en su escrito de contestación, se observan las siguientes cartulares. Estos fueron aportados con la contestación de la demanda. Se encuentra pues en efecto el cartular, copia legible del cartular 27081, 211, 1079, 860-72, 360-86, 233, 233-30-83. Y en todos los cartulares se encuentra el despacho, pues lo siguiente, y es que respecto a los cheques ya señalados, cada uno contiene dos firmas, los cuales buscaban asemejarse pues a las rúbricas de la señora Torres Carpintero, Patricia Eugenia y Germán Eduardo Suárez y Núñez. Ahora, en contrastadas dichas registros de firmas frente a las dos rúbricas que hay, se encuentra o el despacho encuentra lo siguiente. Frente a la firma de la señora Patricia, el despacho encuentra una gran similitud y no encuentra elementos que en efecto le permitan a este despacho, sin un análisis técnico, sin un apoyo pericial, concluir que que esa firma es falsa. Sin embargo, cuando se realiza la firma del señor Germán Eduardo Suárez Núñez, encuentra el despacho una muy marcada diferencia entre la firma del señor Germán Suárez, entre la firma del registro y la firma de los cheques. Pues incluso tiene aspectos diferentes en la forma y composición, inclusive en su propia estructura. Téngase a modo de ejemplo que hay un elemento que sí es muy notoriamente falso, y es que esta firma tiene un movimiento envolvente que dentro de la rúbrica parte desde la mitad de la rúbrica. Sin embargo, cuando uno revisa el giro envolvente, y eso es simplemente viéndolo, no se requiere ningún examen técnico, ningún examen científico para terminarlo. Cuando uno mira el registro de las firmas, en el registro de las firmas parte de la final, de la parte final, el movimiento envolvente. Y es muy notorio, o sea, es sumamente notorio porque pues, el mismo despacho lo evidencia con la simple constatación. Es decir, esa firma, ese movimiento envolvente, sí es notorio. No requiere un elemento científico, no requiere un elemento técnico, simplemente constatado uno con el otro, se da cuenta uno que en la rúbrica falsa, en la rúbrica del cheque dubitado, parte desde la mitad el movimiento envolvente y tiene un comportamiento muy diferente al de la firma de registros. En cambio, una firma de registros sí parte desde el final. Y claramente eso es un elemento notorio, pues porque en efecto es un elemento de la estructura y eso es un modo de ejemplo que el despacho lo encuentra. Entonces, a partir de lo anteriormente expuesto, encuentra la delegatura, pues sí hay una falsedad notoria, por lo menos una de las dos rúbricas para el pago, y en ese sentido encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera por el pago de los cheques, en la medida en que se encuentra que la falsedad de la firma de los cheques dubitados resultaba notoria a simple vista y no debió haber superado los procesos de visación correspondientes. aun cuando las apoderadas juzgan en de la pasividad de ganancias de sindicatos que los cheques habían sido pagados en diferentes oficinas. Ello por sí solo no tiene la virtud de entrar a exonerar a la demandada, pues si bien en principio se podría señalar que habiéndose surtido el proceso por varios visadores diferentes, ello detonaría, denotaría cierta falta de notoriedad en la falsificación de las mismas. Lo cierto es que revisar las rúbricas duvidadas, como se ha sostenido en esta providencia, estas presentan la firma ya señalada por despacho, presenta una marcada diferencia en las patrones originales, que los patrones en las estructuras que componen dicha firma, que debieron haberse detectado por resultar notorias y ostensibles, lo que trae como conclusión que el banco debe pues, fortalecer la capacitación de los cajeros visadores en ese tipo de cartulares, con el fin de que no se permita el pago de cheques con firmas notoriamente falsas como las que aquí se discuten. Así las cosas, el despacho advierte que se declaran no probadas o sin efectos las excepciones denominadas de o las excepciones y bajo las consignas D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, T, U y V. A ver. Ahora bien, anudado a lo anterior, se reitera que a pesar de la existencia de un régimen específico de responsabilidad, no puede perderse de vista que existen unas obligaciones y requerimientos de seguridad que deben las entidades vigiladas de la Superintendencia Financiera de Colombia para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, conforme al artículo 335 de la Constitución Política, las medidas que nutren el contenido obligacional de la entidad durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, como más adelante se falta o se pasa a suponer. Al respecto, el artículo 3 de la ley 38 de 9 establece que las entidades vigiladas deberán de observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la parte primera de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que pone a disposición de sus clientes integran los propios de la actividad que asumen en el ejercicio profesional y de la que consecuentemente se benefician, sin que en todo caso se entiendan dispensados de adoptar otros mecanismos adicionales que resultan adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o representen peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para análisis del caso que nos ocupa las consistentes en uno establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de los instrumentos para la realización de operaciones cuando existen situaciones o hechos que ameriten un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Segundo, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir los procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, numerales 2.3.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Téngase en cuenta que entre los canales definidos por el título segundo de la parte primera de la Circular Básica Jurídica, Circular Externa 029-2014, está determinado en el numeral 1.11 canales de prestación de servicio, 1.1 oficinas. Es decir, las oficinas hacen parte de un canal a través de los cuales las instituciones bancarias prestan sus servicios financieros. Y estos canales, en este caso la oficina, también deben de cumplir pues, con las normas de seguridad ya señaladas previamente. Es decir, que la oficina es uno de los canales de prestación de servicio por parte de las entidades financieras y, por ende, debe observarse también las anteriores instrucciones frente a este tipo de canal. Cabe resaltar que la norma antes expuesta no diferencia entre operaciones realizadas por canales electrónicos o presenciales y, por ende, constituye una obligación para las entidades financieras la elaboración de un perfil de los hábitos transaccionales de cada uno de sus clientes y establecer procedimientos de seguridad para la confirmación o bloqueo oportuno de las operaciones que no correspondan con sus hábitos, incluyendo el pago de cheques. Máximo que cuando hoy en día, aún en la realización de transacciones presenciales, las mismas se encargan en tiempo real en los sistemas tecnológicos de las entidades vigiladas, permitiendo que dicha información puedan ser analizadas por las áreas de seguridad correspondientes. Ténganse en cuenta que dichos deberes de seguridad, como se ha señalado, nutren el contenido obligacional del negocio jurídico establecido por el consumidor financiero durante toda la existencia del mismo. En este sentido, en este tipo de casos de análisis también aplica el régimen de responsabilidad bancaria, que también por vía jurisprudencial han determinado que la Honorable Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil, siendo la última decisión de dicha línea determinada por la sentencia SC 5177 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, estableciendo lo siguiente. Si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión, Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de la administración de estos, el banco se obliga a decir a sus clientes la disposición de saldos depositados en las cuentas mediante el giro de cheques en el caso de la cuenta corriente, retiros de cuenta de débito y transferencias electrónicas, entre otras oportunidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden y partida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos se considere hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario mediante algo que se sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los toques, algo que es la biometría. Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.5. Cuando un tercero burla de esos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente dispone por cualquier medio de recursos depositados en cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se cumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de Moge, la prestación accesoria de la entidad financiera. Te doy un segundo, por favor. Listo. Les pido mil disculpas. Continúo. Acorde con la clasificación atribuida de Moguer, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado. No solo por la distribución de riesgo operacional, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tienen depositados sus cursos, que ya incita a la garantía de salvaguardar los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de ese tipo de prestaciones, la comentaria en otras bases comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, las instituciones financieras no pueden exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados, por ende también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado CAN 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automáticamente suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse la carga indemnizatoria que se le indilga, probando que las circunstancias que originaron el demandado patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en día tiene la su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice el retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que sale, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente. Pues desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico, en tanto que la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si bien encontró al eludido plástico, acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato del depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad y propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de unas causas, pudiendo concluir que uno o ambos estipulantes contribuyeron al hecho dañino, de modo que sus efectos tenían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de participación en el evento, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien no tuvo que asumir la pérdida íntegramente. Deberá asumir la pérdida íntegramente. Téngase en cuenta que, conforme a la ya citada sentencia 10 del 16 de junio de 2008, la Corte Suprema de Justicia, en sala de casación civil, en expediente 3013-94-01, si bien se liberó a la entidad bancaria de la carga de acreditar la culpa de cuenta correntista en la pérdida del título, por cuanto el artículo 733 no prevé sino la simple pérdida y le impone a la cuenta correntista la tarea de demostrar la notoriedad de la falsedad del cheque, no determinó la posibilidad de liberar a la entidad financiera de observar el cumplimiento de sus demás deberes de seguridad en la prestación de servicios a través de los canales ofrecidos al público. Aclarado lo anterior, procede a determinar este despacho si el banco demandado cumplió con las demás contra las obligaciones de seguridad en el caso concreto. Al respecto, tengas en cuenta que esta delegatura requirió al banco Avillas para que al aportara el procedimiento tan establecido para determinar el perfil transaccional de la cuenta, del cuentacorrentista, así como en este caso, informe en esa certificación que se llegue si para efectos de esa determinación del perfil transaccional en cuentas corrientes se tienen en consideración los diferentes canales empleados, especialmente los temas de cheques. Y en ese orden de ideas encuentro el despacho que frente a este punto en particular se aportaron pues, los perfiles transaccionales que realmente fue lo que solicitó el despacho y es solicitar los logs de perfiles transaccionales frente a las oficinas y las operaciones realizadas de manera electrónica en cajeros y eso es lo que presenta el despacho en este punto. En ese orden de ideas se encuentra la delegatura pues, que ahorita tendrá que hacerse el análisis delanteramente frente a ese aspecto. Aclarado lo anterior, pues procede a terminar este despacho si el banco demandado pues, cumplió además con las obligaciones de seguridad para tal caso. Respecto, tengas en cuenta que, insiste, el despacho se solicitó por parte de esta oficina, y este es el medio probatorio que hago alusión y hago la precisión dentro de la sentencia, se solicitó el log y las bitácoras transaccionales de las operaciones objeto de debate, haciendo pues esa fuera por la requerida de oficio. Y hace el despacho la precisión sobre el medio de prueba que fue solicitado, no el procedimiento de intervención, el log transaccional. Al respecto, el banco procedió pues, a pronunciarse y en oportunidad aportó el log transaccional, inclusive discriminando las operaciones ocurridas electrónicamente y en oficina. Al respecto, téngase que cuenta que la sentencia frente a este elemento pues sea de caso solo resaltar por parte de despacho, que en sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 en el expediente 2012-008, obrante a folio 127 y 128 del radicado 2012-081-566, esta delegatura expuso que más allá del régimen de responsabilidad establecido en el nuevo artículo 733 del Código de Comercio, las entidades financieras no pueden dejar de aplicar las medidas de seguridad en la elaboración de perfiles transaccionales y confirmación oportuna cuando se realicen operaciones inusuales al hábito transaccional del consumidor, específicamente dicha operación, a esta decisión, el despacho señaló lo siguiente. Adicional, resulta cierto que a pesar de lo firmado por el Banco de Bogotá en sus diferentes intervenciones, será viable el pago de un cheque por ventanilla por la suma de 65 millones de pesos. Lo cierto es que esta circunstancia era inusual, no solo frente al monto de la operación, sino al hábito transaccional del cliente, que si bien no está incluido dentro de las condiciones de responsabilidad identificadas en el artículo 783 del Código de Comercio, no puede ser desconocida por el banco demandado con fundamento en las normas de protección del consumidor que se expidieron con posterioridad y que le exigen mayores medidas de seguridad en pro de la confianza. Y en conclusión, señala, en consecuencia, para la lectura, los requisitos del artículo 733 del Código de Comercio que fueron expuestos en aspectos sustanciales de esta prudencia se encuentran cumplidos para predicar respecto de ellos la procedencia de la objeción de que hace un pago del titular de cheques y con ello la responsabilidad del banco demandado. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, no quiere dejar de pasar de alto la delegatura, que son los extractos de movimientos de la cuenta corriente del demandante viables en los foros 96 a 106 del expediente durante el periodo del septiembre de 2011 a mayo de 2012, ni con anterioridad, según lo declarado por el demandante, artículo 87, foro 87.340, este no se acostumbra a liberar cheques para ser cobrados por ventanilla con cargo a la cuenta corriente de Banco de Bogotá, de que es titular en los montos superiores a 12 millones de pesos, restringiendo siempre su negociabilidad. A lo anterior se suma que pese a no ser una obligación del banco demandado, si era una costumbre del mismo comunicarse con su cliente para efectos de confirmar los cheques que se apretaba para su cobro, fue 87, logrando siempre una comunicación efectiva con el mismo número de teléfono, 6 en terminación 144. No siendo posible en esta oportunidad, pese a tratarse de un cheque de 65 millones de pesos que excedía considerablemente los montos que eran propios de los movimientos de las cuentas de su cliente y que hace más antes de que habían sido autorizados, no todavía no había tenido contacto del señor Pizzo Beltrán, quien vale advertir, hacía más de 5 años había informado que su número de la terminal 56 no correspondía a un dato de ubicación. Afirmaciones que provienen del demandante y que no fueron desvirtuadas por el Banco de Bogotá en su intervención probatoria. Puestas que de manera las cosas encuentra la delegatura que el demandante acreditó por razones de su objeción respecto del cheque. Téngase en cuenta que esta posición de la delegatura establecida en dicha providencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia del 9 de mayo del 13, con ponencia de la ministra la ponente María Patricia Cruz Miranda, donde específicamente señaló lo siguiente. El banco, como un profesional autorizado por el Estado, tiene el deber de actuar en aplicación de su objeto social con un grado máximo de diligencia sobre si se tiene en cuenta que su descuido se refleja directa y fehacientemente sobre el patrimonio de los particulares que en él confían, circunstancia que como genera como secuela natural que contrapartida de la actividad empresarial desarrollada por el banco es un interés. Bajo su control influyen varios diversos riesgos que para evitarlos la propia ley ha prescrito la obligación a cargo de las instituciones financieras de emplear la debida diligencia en la prestación de servicios a sus clientes. Artículo 38, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 24, ley 75 del 13. Diligencia que también desconoció el no aplicar, como lo dijo el apoderado de la parte actual, el contenido de la circulación 52 de 2007, referido en elaborar perfiles transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para confirmación de las operaciones que no correspondan a sus hábitos. Y en este asunto está aprobado conforme a los extractos de la cuenta corriente que acompañaron, que era habitual que el cuentacorrentista girara cheques por VAR sumas de superiores a 15 millones de pesos y que el pago era por 65. Por ende, resulta equivocado el argumento del apelante, conforme al cual una transacción inusual no impide el pago del cheque, pues para hacerlo la entidad debe estar completamente segura, lo que logrará con una verdadera confirmación con el titular de la cuenta. En ese orden de ideas, señaló en este sentido el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. Anudado a lo anterior, cabe resaltar que acerca del cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades financieras en la cuenta corriente de la Corte Suprema de Justicia en Sala Civil en decisión del 24 de febrero de 2015 con radicación SC 1806 de 2015, radicación número 85.01.31.39.001-2011-00 108-01, señaló además que es claro que el cuentacorrentista entendiera que la sola voluntad del representante legal fuera suficiente para ordenar el pago del cheque, no existiría ninguna razón para que hubiera procedido a determinar requisitos de seguridad adicionales a una sola firma, de tal forma que si se admitieran de forma irrestricta la supresión de seguridades para proceder al pago inmediato de un cheque, conduciría a ello a comprometer los requisitos de buena fe, artículo 871 del Código de Comercio, de la diligencia idoneidad, así como la competencia que se debe predicar del profesional bancario. Sanción civil, 3 de agosto de 2004, expediente número 7447. Soy de todo si este, al inicio de la relación contractual, se preocupó por rodear de entregar a chequeras la identificación del titular y las personas autorizadas para manejar las cuentas, las firmas, las autorizadas y los sellos que deben figurar los cheques girados por el liberador. Y en fin, la interacción con la entidad bancaria por el. La actividad bancaria por el lado del girador, de toda suerte que las seguridades y precauciones en orden últimas a significar una coraza que brindara confianza a sus usuarios y en primer lugar a la persona jurídica titular de la cuenta dirigida por gestores que tales como son propietarios de los recursos administrados pertenecen a la entidad administrada, señalando a continuación que esa confianza acerca del cielo profesional que el banco debe de imprimir a su actividad que debe surgir de la legítima expectativa de esperar la entidad crediticia un actuar diligente y avezado en lo suyo. La banca y la aminoración de riesgos no puede legítimamente resultar frustrada. Misma posición que se ha reiterado en las sentencias 2021, 4714, 2022, 0229, 2022, 1821, 2022, 3273, 2022, 4672, 2022, 4081 y 2022, 5250. En este orden, valorada la certificación llegada por la parte demandada, cabe señalar que contrario al criterio expuesto por el banco, habéis la obligación de establecer el perfil de costumbres transaccionales de los clientes y efectuar la confirmación o bloqueo oportuno de operaciones inusuales debe efectuarse frente a todo tipo de operaciones y no únicamente frente a transacciones de medios electrónicos. De hecho, lo que se acredita con lo señalado por lo acreditado, o mejor dicho, lo que se acredita conforme a lo transaccional, frente al pervertimiento de las costumbres transaccionales del cliente en el uso de los canales de las oficinas y respecto al pago de los cheques en metanilla, pues no se encuentra el despacho, pues en efecto, que haya habido un cumplimiento frente a estas medidas o estas órdenes de seguridad, de estas medidas de seguridad, como ya el despacho más adelante revisará en concreto. En tal sentido, se encuentra acreditado, pues, que en el presente caso, La delegatura, pues, no desconoce que el régimen de cheques como titular de valor y medio de pago corresponde a uno de los elementos o el régimen de responsabilidad puntual y las causales de devolución establecidas en los acuerdos intermarcarios, pero no puede dejar sin efecto las obligaciones que paralelamente le asisten al banco en las medidas de seguridad que debe observar a través de la prestación de sus servicios por los diferentes canales que coloca a disposición de sus clientes. Ahora bien, no puede perderse de vista que, frente a lo anterior, la actora, si bien perdió sus elementos, perdió la guardia y custodia de los cheques objeto de debate, situación pues que resulta reprochable. Lo cierto es que esta situación pues claramente pues se encuentra supeditada o se encuentra dichos pagos pues también resultan reprochables, dado pues que hay una objeción o unos elementos de objeción que es la autoridad en el pago del cheque, pues que en efecto prosperó. Sin embargo, así las cosas, y teniendo en la cuenta de en la, teniendo en cuenta en medio de la concurrencia las culpas incumplidas de pues teniendo en cuenta incumplidas la responsabilidad de la institución bancaria, el fallador pues tendrá que sopesar las causas jurídicas que pudieron concurrir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino o si solo uno de esos antecedentes fue determinante de la producción del daño. Frente al anterior, pues se encuentra el despacho hoy procede a la delegatura a revisar pues el comportamiento de los cheques con el fin de ver si estos se encontraban ajustados al régimen o a las costumbres transaccionales de la propiedad horizontal. Frente a eso, encuentro el despacho que los cheques fueron pagados de la siguiente manera. El primer cheque o los primeros tres cheques fueron el 20 de marzo del año 2018. Fueron pagados los dos primeros en cambio de cheque aval Banco Occidente y el tercero por pago cheque metálico oficina ELAC. En oficinas, las oficinas universales, la primera oficina universal, la oficina universal, el tercero en el lago, y los valores fueron 4.638.000, 4.340.000 y 4.217.000. Luego, posteriormente, hubo dos pagos del 20, dos cheques del 21 de marzo de 2018, pagos por ventanilla, oficina aval por 4.630.000 y 4.715.000. Y finalmente, el último cheque, fecha del movimiento 22 de marzo de 2018, pago por canje, pago de cheque dentro del canje dentro, la oficina centro canje, 4.315.000 el primero y el otro por 4.551.000 pesos. Esta relación de cheques se encuentra conforme a la misma información aportada por la institución bancaria en su escrito de contestación de la demanda y en el contra, pues se encuentran los movimientos de los cheques aquí, objeto de estudio, pues que acá han sido puestos de presente. En ese sentido, téngase que conforme a lo aportado de oficio se encuentra que la propiedad horizontal se hacían operaciones o usos a través de canales físicos. Sin embargo, el monto y el número de operaciones es diferente al de las operaciones afectadas. Al respecto, téngase que pues, en el despacho encuentra operaciones como las del 24 de junio de 2018 o las del 14 de marzo de 2018. Sin embargo, pues por valores diferentes de 6.887.000 y 6.977.000, perdón, 6.973.027 pesos en un día máximo. Diferente pues digamos a los movimientos sostenidos el 20 de marzo de 2020, que pues a la postre superaban esas sumas ya indicadas, pues nomás dos de los cheques ya superaban la cifra de los 8 millones de pesos, como es el pago del primero y el tercero que hicieron alusión por parte de ese despacho por 4.638 y 4.217. Así las cosas, el despacho pues declara que también la entidad financiera desde el 20 de marzo de 2018 dio la actividad a las alertas para proceder a confirmar o bloquear dichos pagos, situación que conforme se observa aprobado en la sentencia en el presente proceso, pues no aconteció, no ocurrió, y en consecuencia su incumplimiento derivó el coadyuvar la materialización del hecho dañino, ya que de haber actuado en sus obligaciones de seguridad, el banco demandado hubiera evitado la realización del pago de estos cheques. Al respecto, se reitera que se debe aplicar pues lo indicado pues, por la Corte Suprema de Justicia en sentencia C-651-77-18-2020, y indicar pues que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del año, caso en el cual quien lo produjo pues habrá asumido la pérdida íntegramente. A partir de todo lo anteriormente, el despacho, a partir de lo señalado anteriormente, la evaluación de los elementos probatorios incorporados en el presente actuación judicial, encuentra el despacho que la materialización del hecho dañino pues en presente caso sucedió exclusivamente como causa del incumplimiento contractual de la parte demandada, razón por la cual pues, ordenar a la institución bancaria restituir las operaciones realizadas contra los intereses contractuales remuneratorios pactados a la tasa pactada. No se reconocerán intereses moratorios, o sea, es un proceso declarativo y por ende la decisión es de carácter constitutivo respecto a la situación del incumplimiento de la pasiva y en ese sentido solo se causarán intereses moratorios a partir del término del pago ordenado por la entidad bancaria en esa sentencia. Ahora bien, respecto a los demás perfiles, para lo que resulta necesario resaltar lo que ha señalado la honorable sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño de la sentencia SC 20.448-2017 del 7 de diciembre de 2017, en radicación número 2002-000-6801, donde indicó que, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona en la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en la materialización de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicio. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de la concreta realización. Además, es el requisito más importante, a punto de que sin su correcta y demostración no hay lugar a reparación alguna. Consejo Supremo de Justicia, Sala Civil, del 1 de noviembre de 2013, radicación 1994-2006-2630-01, Corte Suprema de Justicia, S.C. del 17 de noviembre de 2006, radicación número 2000-00196-01, para que sea susceptible de reparación de ser directo, cierto y numeramente oportuno. Esto es, que presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado, Corte Suprema de Justicia, S.C. del 27 de marzo de 2003, radicación 6879. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que el que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de causal entre el hecho por el cual se corresponde y los hechos y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, entre muchos otros planteamientos, ha puntualizado. No en balde se exige a título de requisito sine qua non que para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del daño incumplimiento, la calidad deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o determina su exigencia como hecho jurídico, que es a la vez su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea en principio una condena cualquiera enderezado tener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya firmado lo contrario, salvo restrictas excepciones admitidas por ley o por la jurisprudencia, pero gracias a intereses moratorios. Sobre el particular, ha señalado la jurisprudencia de las salas, repitiendo el principio fundamental del derecho de que el perjuicio condiciona la responsabilidad civil no es materia de procesión legal y como derecho patrimonial, que debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, es quien me debe saber que es consistente cuanto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si quiere que se le repare en una decisión judicial, de producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando este respecto cuando menos bases para su valoración. Por lo que frente a este aspecto, más allá del dicho, la parte actora, pues el despacho no encuentra soportes que crediten los perjuicios aquí solicitados y en ese sentido pues no accederá a los mismos y se declarará aprobadas las excepciones tituladas, excepción de falta de prueba y excesiva estimación de perjuicios solicitados por el demandante y quinta objeción de la estimación de los perjuicios respecto a los perjuicios, dejando como no probados los demás medios efectivos formulados. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haber prosperado parcialmente las pretensiones de la demanda de acuerdo con el supuesto número 5, artículo 365 del Código del Proceso, conforme con las consideraciones expuestas. La delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República Colombiana por utilidad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones que la parte demandada de título WSC, excepción, falta de la prueba y excesiva estimación de los perjuicios solicitados el demandante. Quinto, objeción de la estimación del demandante respecto a los perjuicios por las razones expuestas en la presente sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada título A, excepción de prescripción o causalidad de la acción de protección consumidor, B, excepción de prescripción de la acción de mercaderes, C, excepción de prescripción de la acción cambiada derivada del cheque, D, excepción del edificio de la recolecta de San Diego incumplió el contrato de cuenta corriente 05206-4672. No desplegar actos de prudencia, diligencia, cuidado y custodia de la chequera numeral 76555-4696 que le fue entregada por el Banco Comercial de Villas, en excepción del edificio de recolecta San Diego PH Propiedad Horizontal no incumplió sus obligaciones legales por cuanto no dio aviso oportunamente al Banco Comercial de Villa sobre la pérdida de los cheques F, excepción de responsabilidad exclusiva del cliente, edificio Recoleta de San Diego, propiedad horizontal, el uso indebido que haga de cualquier cheque, así como de prestarse facilidad en los cheques de conformidad con la cláusula décima del contrato de la cuenta corriente G, excepción ante la deficiente custodia de la chequera 765 55 46 96 y sus formularios por parte de cuenta correntista del edificio Recoleta de San Diego, PH responsable de los perjuicios ocasionados, H, excepción del edificio Recoleta de San Diego, PH incumplió de las obligaciones contractuales y las instrucciones de seguridad dadas por el banco respecto al uso de la chequera 765554696 y excepción del Banco Comercial de Villas no es responsable del pago de los cheques objeto de litigio y que presentaron para el cobro por cuanto no recibió aviso o extravío por parte del cuenta correntista. J, excepción al Banco Comercial no recibió solicitud alguna del cuenta correntista del bloqueo de los cheques o de la chequera. K, excepción con Banco Comercial a AB Villas está exonerado de cualquier responsabilidad contractual o extracontractual en razón a que la falsificación de las firmas o de los cheques objeto de litigio no fueron notorias o burdas. L, excepción Banco Comercial AB Villas cumplió con sus deberes contractuales, pues entregó al cliente chequera 765554696 compuestas por 30 cheques del 192-2061 al 928-2090, a satisfacción M, excepción al Banco Comercial de Villas, cumplió con los requisitos exigidos para el pago de cheques en canje y ventanillas de la oficina propia del Grupo Aval. N, excepción del Banco Comercial de Villas, actuó de manera profesional y diligente, pues para proceder con el pago de los cheques válidos, las firmas registradas por las prestadas con las plasmadas en los cheques sin avizorar una notoria o burda falsificación, o excepción del Banco Comercial, Banco AB Villas. Brindó al edificio Recoleta San Diego las instrucciones de seguridad para el manejo de la chequera 765554696. P, excepción del Banco Comercial AB Villas no vulneró derechos de consumidor financiero, pues puso en conocimiento al edificio Recoleta San Diego las condiciones manuales y políticas de consumo y seguridad del contrato de cuenta corriente numeral 0552064672 y sus canales Q, excepción no se encuentra aprobada la política de consultar previo y telefónicamente al liberador sobre el pago de los cheques adicionalmente conforme a los manuales del banco de los cheques por esta ventanilla. Esta acción solo se realiza en cheques iguales superiores a 30 millones de pesos, excepción de la existencia de responsabilidad contractual del Banco Comercial AB Villas, excepción de la existencia de responsabilidad contractual del Banco Comercial AB Villas, excepción de todas las actuaciones realizadas por el Banco Comercial AB Villas han sido de buena fe. Excepción del Banco Comercial AB Villas no está obligado a pagar intereses moratorios como tampoco indemnización de ningún tipo de condena en costas. B, excepción comercial AB Villas no está en la obligación de pagar suma alguna al demandante por concepto del daño emergente o lucro cesante. W, falta de excepción de falta de prueba y excepción de estimación. Y serían esas excepciones. Hasta la V. Por las razones expuestas en la presente sentencia. Tercero, condenar a Banco AB Villas a pagar a la parte demandante la suma de 30.496.000 pesos junto a los intereses contractuales corrientes a la tasa pactada entre las partes, lo anterior en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Vencido ese término, se cautelarán intereses a la tasa máxima legal permitida. Cuarto, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditados por Banco AB Villas dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiendo que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin contener en cosa. Ejecutar esa decisión por secretaría de archivos del expediente. La anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.